música que identifica que ya está completa la dupla de los locos por el cine, Carlos y Betsabe. Adelante.
Hola. ¡Chao! Buenos días. Antes de empezar con el programa. Oye, y con mi voz.
¿Y qué fue?
¿Qué voz? Sí, está mi voz.
Pero.
Ah, es una voz así. Una voz gutural. Señores, buenos días. Bienvenidos a Locos por el Cine. Déjenme recordarles a Tienda Mari. Tienda Mari, somos los pioneros en listas de bodas y en el arte de la mesa. Con sus marcas Leroy Vogue, Bernardo, Desulier, Christophe, Samboni, Aver, Montbrun y otras marcas de reconocimiento internacional para todos ustedes. En Tienda Mari, que está ubicado en la avenida Roberto Pastoriza, número 208, con el teléfono 809-567-5233, usted tiene un servicio súper personalizado. Tienda Mari, lo más importante es usted y por eso, cuando usted llega, usted es el rey. Puede contactar a los amigos de Tienda Mari a través de sus redes sociales en www.tiendamari.com. También están en Instagram y están también en Facebook. Próximamente va a venir por aquí el señor Diego, que es de la nueva generación de Tienda Mari. Para mí siempre es un placer recibirlo porque su papá ya está muy viejo y muy feo. Entonces él viene con doña... No se ría, con doña Marcel a hablarnos de un evento extraordinario que van a tener. Así que, como dicen los gringos, save the date, porque vienen la gente de Tienda Mari con todo lo espectacular para Navidad. Nada, señores, Tienda Mari, hola, querido. Te veo ahí como muy echado, entonces yo me voy inmediatamente a empezar con las efemérides.
Estoy cavilando sobre unos gravámenes.
¿Cuál gravamen?
De los impuestos.
Óyete lo que te voy a decir. El próximo gravamen, no vaya al ginecólogo y el hombre que tampoco vaya al urólogo, te van a implantar un chip.
Así, entonces, para pagar impuestos.
Por cada entrada y salida.
Exactamente. Supiste, sí, ya yo estoy enterado de eso.
Ya tú me estás entendiendo.
Por eso que estoy cavilando.
O sea, usted al día fueron 300 entradas con un happy ending. Tiene que pagar tanto. ¿Usted cree que uno se ríe? No se ríe, mis hijos, que
no, no, no se viene por no, ahí. No, dije un 27% a los intereses.
No, y
bueno, pues vamos a sacar todos los cheles de los bancos.
Oye, no,
esto es lo que hay que hacer.
Oigan, no contraten un plomero tampoco, que el plomero va a poner un peso en el inodoro. Así que haga su hoyo en el jardín de su casa y obre ahí. Señores, gracias a la colaboración de mi amigo personal, quien está en la nómina de mi corazón, Celso, y cada día se pone más difícil que tú tengas otra nómina. Celso Guerrero, vengo con las efemérides de hoy, 18 de octubre. Gracias a Celso por estar siempre pendiente. En el año 1961 fue la premier del drama romántico y musical West Side Story, dirigido por Jerome Robbins y Robert Wise, protagonizado por Natalie Wood, George Chakiris y Richard Beymer. Este drama ganó 10 Oscars en 1962, entre ellos Mejor Película, Mejor Dirección. Primera vez que esta categoría fue compartida, ya que tuvo dos directores y también se llevó Mejor Banda Original. En el año 1996 estrenaron el thriller dramático Sleepers, Los Hijos de la Calle, dirigido por el ganador del Oscar, Barry Levinson, protagonizado por Robert De Niro, Kevin Bacon y Brad Pitt. Este film es una adaptación de la novela homónima de Lorenzo Carcaterra de 1995 y obtuvo nominación del Oscar de 1997 a Mejor Banda Sonora Original. En el año 2002 se estrenó la película de misterio horror The Ring, El Aro, dirigida por el ganador del Oscar, Gore Verbinski, protagonizada por Naomi Watts, Martin Henderson y Brian Cox. Este film es un remake de la película japonesa Ringu de 1998 y está basada en la novela homónima escrita por Koji Suzuki del año 1991. En el año, ya para la parte de los cumpleaños, en el año 1960 nació en Bélgica el ex luchador de artes marciales Jean-Claude Van Damme, quien se popularizó por protagonizar las películas de acción Bloodsport, Cyborg, Kickboxer y Universal Soldier. Este año fue el actor principal en los filmes de acción Darkness of Man y Kill 'Em All 2. También en el año 1984 nació en la India Freida Pinto. Ella fue nominada al premio
BAFTA ya
de 2009 a mejor actriz de reparto por el drama Slumdog Millionaire. El año pasado participó junto a Scarlett Johansson en la comedia dramática North Star. Ya para finalizar, les cuento que en 1987 nació en California el actor Zac Efron, quien se hizo popular por la trilogía de High School Musical y por 17 Again. Este año protagonizó junto a John Cena para Amazon Prime Video la comedia Ricky Stanicky y para Netflix la comedia romántica A Family Affair, en la cual comparte papeles estelares con Nicole Kidman y Joey King. Estas fueron las efemérides de hoy, gracias a la colaboración de mi amigo personal, Celso Guerrero. Charles.
Bueno, tenemos por aquí que Netflix agregó un poquito más de 5 millones de suscriptores. Netflix en el tercer trimestre de este año agregó poco más de 5 millones de suscriptores y ahora a nivel mundial suma 282.720.000 suscriptores. 282.720.000 suscriptores, lo que marca un crecimiento con relación a esta fecha del año pasado. Creció un más de 14%. Entonces, Wall Street, la bolsa de valores allá en Nueva York, está pronosticando ganancias por acción. Cada acción ganó $5.12, $5.12 en ingreso de 9.700 millones de dólares en entradas, ¿verdad?, que recibió la plataforma streaming en el trimestre julio, agosto, septiembre. Bueno, Netflix reportó un ingreso neto de 2.400 millones de dólares sobre una entrada de 9.830, lo que eso significa es que después que recibe esa cantidad, usted tiene que deducir todos los millones que está gastando en las producciones. Pero le quedan, de todas maneras, 2.400 millones, que no están malos. No, ¿sirven para algo, Benito? Eso, claro, eso dos, chele. Dos, ¿cómo es que se llaman esas chancletas? ¿Quién es esa señora? Ahí está una señora tirando besitos para cada... ¿Quién es ella? ¿Pero quién es esa? No tengo la marcha mínima. Pero ella entró con un merengue. Dije, tan, tan, tarín, tan. Bueno, Netflix no anunció incremento de precios para el mercado estadounidense. O sea, subir el precio de la suscripción mensual tal como esperaban muchos analistas de la industria que iba a ocurrir, pero no anunció incremento de precio al mercado estadounidense. Dije yo, la compañía señaló en sus... bueno, hubo un incremento en países en Europa, Medio Oriente, la región de África, así como también Japón. Ahí sí habrían... bueno, en esa parte van a incrementar los precios de las tarifas en España e Italia comenzando hoy viernes. Adicionalmente, la plataforma dijo que hará énfasis en sus planes básicos en Brasil para el cuarto trimestre, después de eliminar la oferta en Estados Unidos y Francia en el tercer trimestre. En carta enviada, los accionistas, las personas que tienen acciones de Netflix, pusieron al día los inversionistas sobre el crecimiento y que están haciendo más énfasis en los productos. Bueno, recuerden que ellos tienen un servicio que es con publicidad. O sea, usted está viendo su serie o su película, pero te introducen comerciales y paga menos también. O sea, paga un poco menos. Pero en el segundo trimestre Netflix había agregado un poco más de 8 millones de suscriptores, llevando el total a 277.6 millones. Pero ahora repetimos con lo que pasó en el tercer trimestre, que se agregaron un poco más de 5 millones de nuevos suscriptores. En total, a nivel mundial, suman 282.720.000 suscriptores. Que no está malo. Tírele lápiz a una media de $8. Es un billete eso. Ah, sí. Ay, papá. Ah, ¿cómo está, doña? Bueno, dice Al Pacino que él actuó en películas con las que él lo hizo. Realmente reconoce que hizo películas con las que él como que no encajaba muy bien. Ya con 70 años de edad, él tiene 84 en este momento, pero que dice que actuó en películas con las que él no tuvo como esa conexión tan fuerte cuando tenía 70 años de edad, simplemente por los cuartos. Dice, yo lo hice porque estaba quebrado. Dice él, yo tenía $50 millones y de un pronto no tenía nada. La piña se le puso bien fuerte. Y entonces comenzó a hacer una serie de películas que quizás él no quería hacerla, pero había que buscar el billete. Se vio obligado a hacer cambios dramáticos en su carrera después de perder todo su dinero debido a un contable corrupto. Oigan eso, señores. El tipo que le llevaba la contabilidad a Al Pacino, un ladronazo, un corrupto, que eventualmente, posteriormente, pasó 7 años y medio en una cárcel porque administraba un esquema Ponzi. Bueno, ustedes saben lo que es el esquema Ponzi. Todas esas escaleras que se hacen de que tráeme que te voy a dar una buena tasa de interés. Entonces los que entran primero guisan bien, pero después a medida que van pasando los meses y los años, pues eso van saliendo, van entrando los nuevos y hay un lío hasta que eso se cae. Un juego Ponzi. Repito, el contable de Al Pacino, corrupto, un ladronazo, 7 años y medio pasó en cárcel por tener un esquema Ponzi. Entonces, este contable manejó de forma totalmente equivocada, de forma errada, todos los fondos que tenía este actor ganador de Oscar, y tenía $50 millones ahorrados y de un pronto no tiene nada. Aquí no hay un chele. Aquí no hay un chele. Ajá, ¿cómo que no hay un chele? Hoy lo cuarto. No, eso se fue. Entonces, según el propio Al Pacino, fue en el año 2011 cuando él comenzó a recibir gente, advertencias. Comenzó a darse cuenta de que el contable del momento, un tipo que tenía, bueno, tenía como clientes, este contable tenía como clientes a muchas celebridades. Entonces comenzó a darse cuenta que no era un hombre de confianza. Entonces, en ese momento, el actor ya estaba pagando cantidades ridículas de dinero para alquilar algunas de las casas más fabulosas de Beverly Hills. Se llevó a su familia entera a un viaje por Europa. Ay, imagina, gasta cuarto. Y alquiló todo un piso en el Hotel Dorchester, en el que nos hospedamos nosotros, claro está, cuando vamos a Londres. Él alquiló un piso entero. El profesor Benítez, que lo acompañó, me dice, Carlos, ahí se gozó.
¿Necesitas una flota de vehículos? 809-687-0505. AmeriRent.
El agua debe llegar a cada hogar. Hagamos un pacto por agua potable para todos. un pacto ideal para construir acueductos, alcantarillados y presas, llevando agua limpia a cada rincón del país. Por más y mejor agua. Hagamos un pacto ideal por el país que seremos.
Gobierno de la República Dominicana.
El matutino de la 91.
Oh. Oigan una cosa. Doña Sharon Stone dijo hace un tiempo que... Sí, no, Mickey, la voz que tengo no es de nada especial, es de gripe. Dice Sharon Stone que ella tuvo... Señores, cállense que no me dejan de la noticia. Tuvo un derrame cerebral en el año 2001. Tenía un 1% de probabilidades de sobrevivir, ya que tuvo una hemorragia cerebral de 9 días. Duró 7 años para poder recuperarse y desde entonces no ha tenido trabajos. Dice que su contrato cambió. Tiene un máximo de 14 horas al día para poder trabajar. No quise decirle a nadie porque usted sabe que si usted le dice algo a la gente de que algo está mal contigo,
no te buscan.
Entonces efectivamente se enteraron. Ella decidió decirlo, perdón. Y pues así mismo ha sido. Ella tiene que durar 14 horas en el día que ella puede trabajar y eso. Después de ahí tiene que desconectarse. Entonces, como algo salió mal con ella, le dijeron, esta niña, mira tú, no hay trabajo, qué sé yo cuánto. Dice Sharon que ella fue una gran estrella de cine, que ella tuvo su momento, que ella rompió muchos techos de cristal con la parte superior de su cabeza. Quería decirle a ustedes que le dolió. Dolió que me pagaran con indiferencia. Dolió que los jefes de estudio hicieran lo que hicieron. Dolió tener que poner límites. Y también dolió el hecho de que ella tenía que en su tráiler decirles no. Ustedes entienden, ¿verdad? Poner los límites ahí, en esa parte. Cuando los productores querían, a propósito de todo lo que fue el Me Too y eso, los jefes de estudio que se querían propasar. Entonces yo puse límites sobre quiénes podían entrar en mi tráiler, qué podían pedir. Ella dijo que la diversidad significa más de una cosa. La diversidad puede ser una herida. La diversidad puede ser el color de tu piel. La diversidad puede significar defenderte a ti misma. Ella, eso fue lo que hizo. Ella le decía a los tigres, no, espera un momentico. Fulano, sultano y mecano, aquí no me entra. Así mismo. Entonces, ¿qué hicieron? Esta niña, mira, ya tú eres inservible. A propósito de inservible, uno que ya no va a servir mucho, porque el tigre se largó de un tercer piso y se dio un vejigazo.
Ay, no.
¿Qué?
El pobre.
Liam Payne.
One Direction.
Ay, sí. La familia dice que por favor respeten el momento que ellos están pasando. Todo parece indicar que él tuvo un brote psicótico en ese momento. Aunque habían dicho o había llamado al servicio de emergencia uno de los empleados del hotel diciendo que en el tercer piso hay un maldito rebú. En idioma argentino, usted ve. Y entonces, cuando en plan, cuchuplan, tuntlun, el tigre rompió todo. Y cuando vinieron a ver King Kong, él se tiró de un tercer piso. Habrá que ver si su deseo real era matarse. Porque de un tercer piso, como que verdad. A menos que tú te tires de clavado, Carlos. Carlos, pero habla, venga a trabajar, mijo.
¿Qué? Ese el pobre, dicen que destruyó la habitación del hotel, que encontraron droga en su habitación, uh-huh. Todas esas cosas. Pero ya esto, para que ustedes vean lo difícil que es ese mundo del dinero. Cuando a un actor lo contratan, ¿verdad? Por 10 millones de dólares. Vamos a pagar 10 millones de dólares. ¿Con cuánto creen ustedes que él se va a quedar? Después que hay que dar los cuartos al gobierno, a los abogados, a los agentes que los representan, con 4.5 millones. Con 4.5 millones se queda usted. Porque lamentablemente, ustedes saben que eso está muy fuerte ese asunto.
Oye, Carlos, salió ya la temporada nueva. A quienes gustan las series de abogados,
sí,
de Lincoln Lawyer en Netflix.
Oh, ya.
Carlos.
Bueno, vamos a ver cómo está. Uy, qué bajito está. Metrópolis, la película de Francis Ford Coppola.
Está yendo mal.
Uf, imagínate tú. Bueno, la taquilla ahora la está dominando en Estados Unidos Terrifier 3, que es la del payaso asesino, un payaso con una sierra eléctrica, una cuestión ahí. Está Wild Robot, está Beetlejuice, Beetlejuice. Joker se está cayendo también. Bueno, ahí ya hemos hablado de esto, cómo Joker 2 se hundió. Una película que costó $200 millones. Hasta ahora ha recaudado en total $165 millones, la segunda parte. 51 millones en Estados Unidos, más, a nivel, sumándolo todo, ¿verdad? 51 millones dentro de Estados Unidos, pero si usted suma todo a nivel mundial, está en 165 luego de 2 semanas en cartelera. Ha sido lo que se llama un desastre, porque una producción que cuesta 200 millones tiene que recaudar cerca de 500 para comenzar a dejar beneficio. Te diré, ¿y por qué? De más del doble y eso. Bueno, porque ese dinero usualmente es financiado. Lo prestan bancos, porque una de las reglas principales a seguir, y ya lo hemos repetido muchas veces, nunca inviertas tu propio dinero en hacer eso. Eso se lo dicen a los actores grandes, a los directores que ya tienen cierto tiempo, como Kevin Costner, por ejemplo, se metió en un lío en lo último que hizo. Creo que hipotecó la casa.
No fuña.
Y todo eso. Entonces, una de las reglas principales es nunca inviertas tu propio dinero en eso. No. Porque fácilmente que quiebras.
Eso es como, por ejemplo, yo me enteré que con el tema de la ley de cine, por ejemplo, venían a hacer una película, ¿verdad? Y todo ese equipo que tenían que comprar para la película, cuando la película terminaba, había que volver a comprar equipo.
¿Cómo
o sea, los malditos equipos, las malditas cámaras, nada más servían para grabar una vez.
¡Oh, diablo! Pero eso no puede ser.
¡El diablo! Sí mismo. Ponte a revisar esa vaina. Perdón, ese asunto de la ley de cine. Las vagamunderías que se hicieron. Ustedes saben lo que cuesta un equipo, los equipos de filmación. Y después que ya no servían. Y cuando quería ese productor grabar otra película, tenía que volver a comprar otra vez equipo de nuevo.
No.
Todo esa vagabundería.
Y después se quejan
pero,
de que quieren revisar.
Cállate, pero por ahí anda un audio de un carajo que había hecho que sé cuántas películas y habla de unos millones de dólares. Eso no es porque tú sabes que con la ley de cine uno por ahí lo limpia, lo lava. Esos cuartos están en tortola. Señores. Porque estaban relajando a Viseo Ocho y Vicente. Porque ustedes creen que él fue uno de los primeros que dijo, sí, esa ley hay que revisarla. Porque como yo digo, o sea, yo entiendo que la ley beneficia a mucha gente, pero también beneficia a niveles alarmantes a un grupito.
Entonces todo tiene que ser igual
para todo el mundo.
Nosotros nos estamos
enfrentando ahora, ¿usted sabe a qué? A lo que ciertamente va a ser una película de terror. Lo que nosotros hablamos aquí, las pendejadas que Carlos y yo hablamos aquí de cine, no es nada comparado con lo que nos espera. Pero eso no es un problema mío, porque a mí se me limita aquí en esta estación de radio a hablar de cine. Pedro Almodóvar ha dicho que él piensa a diario en la mortalidad, dice que le queda cada vez menos tiempo y que quiere prolongarlo. El manchego, como el queso. El flamante León de Oro en Venecia, estrenó con Julian Moore y Tilda Swinton La Habitación del Lado, su película número 23 y la primera rodada en inglés y la más contenida. Eso me da miedo, Carlos, que digan que una película de Pedro Almodóvar es más contenida que las anteriores. Dale, di algo ahí.
Mira. Bueno, hemos mencionado ya un poquito a la veterana actriz Kathy Bates, que ha rebajado unas 100 libras, digo, no de un día para otro, sino en un periodo de unos 6-7 años, Ella ha ido rebajando sus libros. Pero oigan lo que ella dice, porque ella está ahora de nuevo en... Estaba semi retirada, básicamente. Ella estaba semi retirada y la serie nueva Matlock, que es de la cadena CBS, es un drama. Y dice ella que la han rescatado de la de este semi retiro. La gente, bueno, vamos a recordar que había una serie vieja llamada así Matlock, pero que esto no es un reboot o un relanzamiento de aquella, es totalmente diferente. Entonces, ella está muy contenta con todo esto, porque realmente hacía tiempo que no la veíamos haciendo ningún tipo de trabajo. Eso es por un lado. Por otro lado, hay otras series que se siguen haciendo, ¿verdad? Y también son importantísimas. Por ejemplo, HBO tiene una serie que se llama It's Florida Man, como es Florida, hombre. Y está llena de estrellas, ambientada en ese, el famoso estado del sol, como se le llama. Pero vamos a ver qué pasaría por ello. Entonces, hay muchos acuerdos que se van cayendo. Ahora vemos la información con relación a Taylor Swift y la campaña de la vicepresidenta Kamala Harris, que ella va ahora a enfocarse en ese público juvenil empleando los conciertos de Taylor Swift por todas partes. ¿Qué más? Hay un ex ejecutivo de la cadena NBC que lamenta haber ayudado a mercadear The Apprentice. Eso, recuerden que fue aquel reality que hacía el señor Trump. Entonces él dice que quiero disculparme ante Estados Unidos, escribió el señor John D. Miller. Repito, él fue ejecutivo de NBC, la cadena de televisión, y dice que lamenta haber ayudado a mercadear The Apprentice, aquel reality de Donald Trump. Estuvo The Apprentice unas 15 temporadas, desde el 2004 al 2017. Y el propio Donald Trump fue el anfitrión en las primeras 14 entregas. Para vender este programa, dice este ex ejecutivo de NBC, creamos una narrativa de que Donald Trump era un comerciante súper exitoso que vivía como parte de la realeza, pero todo eso fue un bulto del show, dice el señor Miller. Dice él, aquello fue una exageración grande. En el peor de los casos, creó una narrativa falsa para convertir al señor Trump en parecer mucho más exitoso de lo que él era. Digo, primera vez que se hacen esas habladurías. ¿Qué tú crees de esa vez?
No, yo nunca en mi vida. Señores, nunca.
Uno se ríe, porque esto es bulto, señores, puro bulto. En ese ambiente, usted lo ve, que en unos carros, llamándoselo el diablo.
Oigan, a Brad Pitt le preguntaron.
Dos habladores en el medio.
A Brad Pitt le preguntaron que cuál es la mejor película de su filmografía. Y él eligió el mayor fracaso de su carrera. Fue la que no consiguió en taquilla recaudar ni la mitad del dinero que se invirtió en la producción. No obstante esto, él dice que esa es su película favorita.
¿Cuál es esa película?
La película de él es El asesinato de Jesse James por el cobarde de Robert Ford, dirigida por Andrew Dominik. Es un western dramático que contó con un elenco de lujo, que estaba Casey Affleck,
el hermano
de Ben, que estaba Sam Rockwell también, que, o sea, estamos hablando que Casey Affleck ganó un Oscar, Sam Rockwell también ganó un Oscar, Jeremy Renner, okay, eran unos super actorazos. Los costes de producción fueron alrededor de $30 millones y solo logró recaudar un poquito más de 15 millones en taquilla a nivel internacional. Imagínense ustedes si a un tigre como Brad Pitt se le abre el pecho allá afuera. ¿Qué le va a dejar usted a los macachicles de aquí? Que no estoy diciendo que sean malos, porque hay algunos que son muy buenos mascando chicle, pero también hay muchos que nos quieren coger de tontos con pe. Entonces vamos a revisarlo todo, porque nosotros, la clase media, estamos bastante hartos de todo. Y vámonos. Yo opté por bajar un programita de una una cacerola. A Benítez no le gusta este tema. Hay un programita que uno lo baja. Entonces yo tengo una bocina Bluetooth que la pongo en mi balcón, ya programada de 8:15, y eso es un maldito escándalo que todos los vecinos de por allá se quieren largar. Pero eso soy yo. Ya ustedes saben, el domingo de 4 a 6 de la tarde estamos Carlos Almanzar y Doña Betsabe, si la voz me lo permite, en Locos por el Cine. Después,
gracias, ojalá y te mejores, pero yo creo que vas a estar así con tu voz sexy para el próximo domingo. Después de Carlos y Betsabe, entonces venimos don Pedro María Santana y yo, Carlotti Peralta, en Locos por los Clásicos de 6 a 8 de la noche, así mismo. Y por acá nos encontramos el lunes, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana por el matutino de la 91. Bye, bye.